La vida en los barcos durante la Edad Media y también en la época de los grandes descubrimientos que vino justo a continuación, tenía, como es consustancial a cualquier forma de ganarse la vida, ventajas e inconvenientes varios. Podemos hacernos una idea bastante aproximada de cuáles eran estas ventajas y esos inconvenientes si escuchamos a Blas Casado Quintanilla, que es catedrático del Departamento de Historia Medieval de la UNED.
El hombre que realiza su actividad en tierra firme asocia la navegación con el hecho de ver horizontes nuevos y distintos, y hasta extraños a los vistos de ordinario. Gente nueva, paisajes nuevos, formas de vida nuevas. En definitiva, navegar termina siendo sinónimo de aventura. Y si además se navega por climas tropicales, se califican inmediatamente como algo idílico, algo que alimenta mucho la poesía y la novela, sustentadas una y otra forma literaria en los relatos y cuentos inventados por los marineros y contados a su regreso de los viajes. Pero es preferible considerar al navegante de forma más prosaica y más realista. Se trata de ver el esfuerzo, el trabajo duro y constante de unos hombres fuertes que tienen que soportar las variaciones bruscas de temporal, un trabajo que obliga grandes esfuerzos en el manejo o en el mare de las velas, así como en el arte de navegar el timón, hacer las guardias y centinelas, aguantar los calores insoportables en cubierta, las lluvias y humedades continuos, junto a fríos insufribles. No cabe la menor duda de que estamos hablando de hombres fuertes, aguerridos, valientes y ambiciosos, junto a capitanes entendidos en las cosas de la mar y muy convencidos de sus ideas de encontrar tierras nuevas y tesoros grandes, como es el caso de los que embarcaron en los viajes de los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI. Podemos pensar que en memoria de estos aguerridos hombres de la mar dejó escrito Cervantes aquello que pone en boca de Don Quijote: «Es mejor el camino que la posada». Creo que esta frase es de aplicación en este caso, entre otras razones, porque estamos hablando de personas que en sus posadas no tenían nada, porque no tenían posadas.
Mucho antes de que Cervantes escribiera esto, Alfonso X el Sabio o Marco Polo nos dejaron en sus obras la descripción de viajes en barco y de países y riquezas que invitaban a embarcarse, aunque también nos hablaron de las tormentas y de los naufragios.
Podemos seguir la ruta de las obras literarias y podemos detenernos en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. En esta cantiga de los milagros puede dividirse, según la procedencia y escenario de los hechos que se relatan, en tres grandes grupos. El primero encierra milagros marineros divulgados por todo el occidente cristiano. Cantigas marineras, cuyo tema ahora nos interesa a nosotros, pero que tratan los asuntos que en aquellos tiempos interesaron a mucha gente, porque mirar al mar siempre ha sido un tema de interés. Quitemos todo el ropaje religioso y poético del texto de las cantigas. Quedémonos con lo esencial. De un lado, una nave, unos mercaderes de Flandes, de París y otro lugar, un clérigo, otra mucha gente para poder tener la mayor ganancia posible del transporte, una nave llena hasta la bandera de gente, aglomeración e incomodidad de los viajes, y otro lado, unas naves de unos corsarios, peligro irremediable del mar y miedo en el mar. Unas mercancías de lana, fuego fortuito, miedo de nuevo, pérdida de las mercancías, etcétera, etcétera. Esta es la vida en los barcos. Situemos también en otro libro, el de las maravillas de Marco Polo. Libro que, aunque para nosotros puede contener unas narraciones en exceso maravillosas, fue tomado en serio por Colón y por otra mucha gente. Colón, cuando salió en su primer viaje, se encaminaba a Cipango. Llevaba en su cabeza la idea fija de llegar a la isla de Cipango porque había leído aquellas líneas del libro de las maravillas de Marco Polo, donde describe a Cipango con estas características. Os digo, dice Marco Polo, que tienen tanto oro que es maravilla, como os he dicho, y que no saben qué hacer con él. Por eso, os contaré otra gran maravilla de un palacio del señor de esta isla, según lo que dicen los hombres que conocen el país, y os digo que, verdaderamente, que hay un grandísimo palacio todo cubierto de placas de oro fino. Y os digo que toda la pavimentación de las habitaciones, de las que hay un buen número, es también de oro fino, del más de dos dedos de espeso. A modo de narración de contraste, y en el capítulo dedicado a cantar las grandezas y riquezas de Cipango, Marco Polo nos describe una situación de angustia e incapacidad del hombre para defenderse de unos de los elementos que a los hombres de la mar les causa desesperación, que son las tormentas. Y dice así: y os digo que cuando habían hecho unas 4 millas, la fuerza del viento comenzó a aumentar, y la multitud de naves era tan grande que gran cantidad de ellas se rompían unas contra otras. En cuanto a las que no habían chocado unas contra otras y se dispersaron por el mar, escaparon al naufragio. Pero no lejos de Cipango se encuentra otra isla, no demasiado grande, y los que pueden doblarla, empujados por el viento, se estrellan contra esta isla en la que se refugiaron muchos náufragos, nadando o agarrándose a trozos de tablas. Pero otros que no pudieron alcanzarla perecieron sin excepción. En el mar de la India, nos dice Marco Polo, naufragan frecuentemente. Por eso se han inventado algunos remedios para convertir las perturbaciones y la violencia del mar en estas regiones.
Hay que señalar que la navegación por el Mediterráneo, siempre bordeando la costa y con trayectos relativamente cortos, no tenía nada que ver con las largas y peligrosas navegaciones oceánicas. Las incomodidades y trabajos de la vida en el barco serían las mismas, aunque en el Mediterráneo se verían aliviadas por la brevedad del viaje.
Según las crónicas a las que nos referiremos una y otra vez a partir de este momento, las faenas marineras consistían en vigilar el rumbo, aguantar el timón, izar o arriar las velas, marear velas conforme a los vientos dominantes, atender el fogón, baldear la cubierta, usar las bombas de achique, echar anclas, levar anclas, etc. La vida a bordo se regula mediante turnos de 4 horas. La actividad y el esfuerzo dependen de las circunstancias en que se desarrolla la navegación, ya que no es lo mismo hacerla con vientos constantes de popa que con racheados o fuertes o con vientos contrarios. Durante la noche, la actividad se reparte por los cuartos de vela, o lo que llaman guardar de la nao. Las normas sobre los turnos durante la noche eran muy estrictas y precisas. Eran tan importantes las velas o turno de noche, que entre los deberes del capitán estaba que procure velar siempre de noche, y lo que hubiere de dormir, que sea de día. Y provea el capitán que de noche su gente velen sus cuartos cada uno como fuere obligado, poniéndose él mismo en parte y lugar seguro, y donde pueda ver todo lo que cada uno hiciere, como lo suelen hacer los que pretenden ser buenos capitanes. En cuanto a dormir en el barco, Colón nos dice en su diario del martes 25 de diciembre: estuve así hasta pasado el primer cuarto, que sería a las 11 horas de la noche. Acordó echarse a dormir porque había 2 días y una noche que no había dormido. Como fuese calma, el marinero que gobernara la nave, la nao, acordó irse a dormir y desó el gobernario a un mozo gourmete, lo que mucho siempre había el almirante prohibido en todo el viaje. Que hubiese viento o que hubiese calma, conviene saber que no desasen gobernar a los grumetes. Los barcos solían ser lugares muy reducidos, en los que convivían muchas personas, lo que producía una cierta situación de hacinamiento. Pegados unos con otros, y así junto a unos, uno revuelga, otro vomita, otro suelta los vientos, otro descarga las tripas. Vos almorzáis. Y no se puede decir a ninguno que usa de mala crianza, porque las ordenanzas de esta ciudad lo permiten todo.
Ya vemos que la falta de espacio vital en los barcos acarreaba muchas incomodidades que podían llegar a afectar a la salud mental y corporal de los marineros, aunque también había algunas que no dependían de la falta de espacio, como el temido escorbuto. Nos lo explica a continuación el profesor Casado.
Tan importante sería la cuestión psicológica en los viajes, que da como consecuencia los motines en los grandes viajes, o las enfermedades típicas de los marineros. Entre ellas, aparte de las lesiones, tenemos el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad náutica y que se coge en los barcos. Es una enfermedad que aparece con toda su virulencia en los grandes viajes por el Pacífico y que no encontramos en los viajes realizados por Colón. Es una enfermedad vinculada a la desnutrición de la tripulación de los barcos, es, en fin, una enfermedad cuya causa ellos no conocieron y que hoy nosotros sabemos que se produce por falta de vitamina C durante un periodo largo de tiempo. El escorbuto es una enfermedad producida por la deficiencia de ácido ascórbico. En general, dicen los médicos, el tiempo requerido para la aparición de los síntomas varía entre mes y medio a 3 meses. Mientras que para desarrollarse el cuadro clínico completo se necesitan en torno a los 90 días de navegación sin tomar alimentos frescos, principalmente frutas y verduras. Colón salió de Canarias el 7 de septiembre de 1492. Llegó a tierra el 12 de octubre del mismo año. Por tanto, su viaje, sin comer frutas y verduras y sin pisar tierra, tuvo una duración de 1 mes y unos días, tiempo insuficiente para la aparición del escorbuto. Sin embargo, por comparación, el viaje realizado por Magallanes en 1520 fue objeto del ataque de esta enfermedad. Fue un viaje en el que se dieron todas las condiciones propicias que la favorecieron, tal como nos indica Pigafetta. Estuvimos 3 meses sin probar clase alguna de viandas frescas. Comíamos galleta, ni galleta ya, sino su polvo con los gusanos apuñados. 3 meses sin comer viandas frescas, pero lo peor era que les crecían a algunos las encías sobre los dientes hasta que de ningún modo les era posible comer, que se morían de esta enfermedad. Podríamos aducir muchos relatos relacionados con esta enfermedad que no harían otra cosa sino ver distintos estilos de los cronistas que explican la misma enfermedad. El remedio vendría bien tarde. El valor del zumo del limón como protección del escorbuto está vinculada a James Lind, como médico del navío de Salisbury. Lind había quedado impresionado por los resultados catastróficos del viaje de circunvalación del almirante Anson, que había perdido 1.051 hombres de los 1.955 embarcados. Lind inicia en mayo de 1747 un experimento que consistía en dar a los enfermos del escorbuto distintos alimentos para ver cuál de ellos podía ser el remedio eficaz. Entre los alimentos, usó de los zumos de limón y de naranja, que dieron resultados positivos. Este experimento se publicó en 1753, recomendando el uso del zumo de limón en la ración diaria, ya que los efectos mejores y más rápidos se percibían en los que lo tomaban. La Armada inglesa estableció la norma de tomar su zumo de limón diario en 1795.
Es decir, que tuvieron que transcurrir prácticamente 3 siglos para que se encontrase el remedio a esta enfermedad de marineros. Nos lo acaba de explicar el profesor Casado Quintanilla, al que agradecemos este nuevo capítulo de la serie La Edad Media y el Mar, en el que nos ha dado a conocer cómo era la vida en los barcos.